continuación, Silencio de Mayo.
Le hice caso a Augusto y cruzamos la puerta de esa oficina, que estaba decorada con unas fotos grandísimas que no eran de paisajes bonitos, no. Eran caras de niños y de ancianos, así como si estuvieran perdidos. Sí, como pajaritos en grama. Julio y Eloísa se vieron ahí retratados. Todos esperábamos en silencio hasta que apareció una señorita, muy amable, que nos mandó a pasar adelante.
Hable, Eloísa, cuéntele a esta señorita qué fue lo que nos pasó.
Yo sabía que era a mí a la que le tocaría abrir la boca.
No se haga, que para los cuentos usted es mejor que nadie.
Señora, no se preocupe, tengo todo el tiempo para oírla.
Entonces le diré que yo, Eloísa García, al igual que mi marido aquí presente, vivíamos normal, no, normalito, allá en un pueblo de la costa en nuestro país. Pero de golpe y porrazo, todo comenzó a cambiar. Es que uno ya no se despertaba con el canto de los gallos. No, no, señorita, sino con la plomamentación que se abría entre unos bandos que la verdad yo no sé qué diablos buscaban. Yo lo único que sé es que nuestras vidas corrían peligro.
Pero cuéntele por qué nos vinimos.
Porque nos queríamos desde hace mucho tiempo, ¿sabe? Y nos habíamos jurado vivir toda la vida, pero eso sí, punticos.
O sea, señorita, que para ser felices debíamos subirle a las palas, ¿me entiende?
Le copio perfectamente, señor.
Pues copié esto ahí también, señorita. El Julio me dijo, Eloísa, o corremos o nos encaramamos. Y corrimos, señorita, corrimos durante días y días por ese monte que la verdad, no sé cómo lo hicimos. Corrimos hasta que las ráfagas se oían cada vez más lejos, hasta que un día nos dijeron que ya no estábamos en nuestro país y ahí solo había ganado y trabajo. Y yo me llené de felicidad.
Cuéntele también que al poquito tiempo nomás se le llenó la barriga de huesos.
Sí, señorita, ya sin afanes y metidos en la finca de los Valenti, una hacienda bellísima que se llamaba Las Marías. Ah, salí preñada de este muchachote que usted ve aquí al frente suyo.
Esa es la otra parte del cuento, señorita. Ellos son mis padres biológicos.
No, no, nada de eso. Somos sus taitas de verdad, verdadita, Andrés.
Eso mismo le estoy diciendo, pero yo no tengo el apellido de ellos. ¿Cómo se lo explico, señorita?
Ay, déjeme a mí hablar. Ella es mujer como yo y esto quizá lo puede entender. Mire, resulta que como ya le dije, ay, salí preñada de mi Julio. Claro está. Y entonces, justamente el día de mi mayor felicidad, llegó el patrón de la hacienda.
Buenos días, patrón. ¿Y qué lo trae tan tempranito por acá?
Llámeme a Julio que necesito hablar con él ahora mismo, ¿eh?
Sí, señor.
¡Julio! ¡Julio!
¿Qué le parece, Eloísa? El niño es igualito a mí, ¿verdad?
Ay, Julio, yo más bien diría que salió a mí. Mira, es blanquito como yo y parece que va a tener los ojos claros como mi papá Andrés.
Ah bueno, ¿y por qué no le ponemos ese nombre?
Ay, pues yo sería muy feliz nombrándolo así a cada rato.
Y con tanta felicidad, pues no habría nada más que pedirle a la vida, ¿verdad?
¡Julio! ¡Julio! ¡Julio, ¿dónde está?
Ni en intimidad uno puede estar...
Julio...
¿Qué pasó?
Lo busca el patrón.
¿A mí? ¿Será para felicitarme?
Venga, venga conmigo.
Diga, señor Valenti.
Bueno, siéntese aquí. Julio, tengo que decirle algo muy importante, ¿eh?
No, señor. Mejor me quedo parado. Gracias. Dígame usted.
Ah, es muy sencillo, Julio, ¿eh? Usted sabe que mi Amolia, Rosa y yo... no hemos podido tener hijos. Y bueno, Yo quiero tener un heredero. Un valente.
Ajá. ¿Y qué tengo que ver yo con eso?
Pues, sencillo. Quiero que me dé a su filio.
Pero, señor, ¿cómo cree usted? ¿Cómo se lo voy a quitar a su madre? ¿Cómo le voy a entregar a mi hijo? Si hasta nombre ya le pusimos, lo llamaremos Andrés.
Piénselo bien. Usted no lo podrán criar, ¿eh?
Yo tengo mano para jornalear.
Ay, ¿qué educaciones le darán? Si ni papeles tienen ustedes ni permiso para vivir en este país, ¿eh?
Pues nos iremos, pero con nuestro muchachito.
A la plomazón otra vez. No me haga reír, ¿eh? No me haga reír, ¿eh? Si el conflicto allá es que apenas comienza, ¿eh?
En algún lugar nos meteremos. ¿Qué se cree que soy yo?
Ay, cálmese, hombre, cálmese. ¿Somos civilizados o no, eh? Podemos llegar a un trato, por ejemplo. ¿Qué le parece si a cambio de su silencio ustedes se quedan aquí en la finca todo el tiempo que quieran, eh? Tendrán casa, comida y lo mejor, la seguridad de que su hijo crecerá sano y fuerte como un hombre de bien, ¿eh?
Me está chantajeando, ¿no?
No, nada de eso. Nada de eso. Estoy dando la oportunidad de que su hijo no sea un peón más de esta tierra, ¿eh? Piénselo, piénselo. Y verá que usted al final saldrá ganando, ¿eh?
¿Y qué le digo a Eloísa?
Que con silencio salvará la vida de los tres. Ah, más el silencio de verdad, ¿eh? O el eterno. ¿Me entiende?
Y yo tuve que aceptarlo por miedo, señorita. Una era tan tonta, ¿verdad? Porque me llené de miedo. ¿Por qué fue? Me pregunto ahora. Y ahora mismo me respondo que no quería perder a mi muchachito. Por eso me quedé mirándolo crecer y crecer en silencio, contentándome con saber que yo lo había parido y que él sería por siempre mi hijo, mi único. Por eso nunca más volví a parir, porque ningún otro patrón se llevaría mi sangre.
Ya, Eloísa, mamá, cálmese.
Señorita, ¿y cómo hacemos para reconocer a Andrés como nuestro hijo?
¿Y cuál prueba tienen de que estos señores son sus verdaderos padres?
Por la sangre.
Le juro, señorita, que yo lo parí.
Bueno, si todos ustedes dan fe pública y tienen pruebas genéticas, no creo que tengan problemas.
Si es por testigo, tampoco tenemos problemas, porque para eso está el capataz de la finca.
Entonces, señorita, ¿qué podemos hacer por ellos?
Miren, les voy a explicar las alternativas que tenemos para regularizar su situación. Debido a las razones por las que salieron de su país, eso que me cuentan del conflicto entre varios bandos, lo de las balaceras. Bueno, pues por eso, ustedes podrían solicitar que se les reconozca la condición de refugiado.
¿Cómo está eso, señorita? ¿Eso de los refugiados? Nosotros nunca hemos escuchado sobre ese procedimiento.
La condición de refugiado es reconocida por el gobierno venezolano a través de una Comisión Nacional para Refugiados. Se trata de proteger a las personas que, como ustedes, no han tenido la posibilidad de encontrar protección en su país de origen por razones de los conflictos o de la violación de sus derechos humanos. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es presentar su solicitud de refugio ante las autoridades. Ya ellos se encargarán de las explicaciones de todo el procedimiento.
Señorita, mis padres llegaron al país hace 25 años. ¿Usted cree que todavía se les puede reconocer su condición de refugiados?
Andrés, realmente no se estableció un tiempo para que una persona pueda ser reconocida como refugiada. Pero lo cierto es que después de tantos años en el país, tus padres podrían acceder a otro tipo de procedimiento para obtener la nacionalidad venezolana. A eso se le conoce como naturalización. Después de 25 años, tus padres ya son como de aquí.
Eso es verdad. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Yo soy abogado y conozco esos procesos.
Pero dígame, señorita, ¿dónde le firmo para que Andrés por fin tenga el apellido de Julio y el mío?
Ay, eso vendrá después, señora. Hasta que no tengan sus papeles al día, nada se puede adelantar.
O sea, ¿esta es la espera que nunca acabará?
Créalo, en lo que podamos orientar, cuente con esta agencia.
¿Por qué fui tan tapada de cabeza?
Ay, no se diga así, señora, no es tapada como usted dice. Mire, lamentablemente, hay mucha gente que como ustedes, que por no saber o no tener acceso a la información, pues terminan pasando más calamidades.
Yo no sé, Eloísa, pero tengo el pálpito de que arreglaremos todos los papeles, los suyos, los míos, y así Andrés podrá firmar como un Moreno García.
Nunca me imaginé que un día, por querer salvarle la vida a usted, Julio, iba de pronto a verme renacer en otra historia.
Otra no, mejor diga, la verdadera historia.
Sí, sí. Valió la pena el pinchazo que me dio la enfermera.
Y el machetazo que me dio en la rodilla también.
Ese día, los corazones nos latían más rápido por la emoción. Me sentí tan bien al saber que podía ayudarlos, no solamente porque eran mis padres, sino por toda la injusticia que se había cometido en contra de ellos. A Rosa, la madre que me crió, fui a verla un mes después. Ella me rodeó con sus brazos gordotes y me preparó unos raviolis que me hicieron chupar los dedos como cuando era un niño. Pero a esa mesa servida para ese almuerzo no se acercó Vicenzo Valenti, el hombre que me separó de Julio y Eloísa. No, él se quedó en el jardín, mirándome de reojo de vez en cuando, como esperando que yo me fuera definitivamente. Hoy siento alegría al saber que los que estuvieron en el anonimato, mis auténticos padres, recuperaron hasta un número de cédula que les ha devuelto la identidad que jamás debieron perder. Y yo estoy listo para borrarme el apellido de los Valenti, para volver a nacer y ser, por honor, un Moreno García, como lo quisieron Julio y Eloísa aquel día.
¡Vamos, mija! ¡Puja, mija! ¡Puja! ¡Vamos, Eloísa! ¡Puja, puja! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Está saliendo! ¡Viene, viene, viene! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es? ¡Es un balón!
¡Mi niño! ¡Mi niño!
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Red Nacional de Radio Fe y Alegría presentaron el tercer capítulo de Silencio de Mayo.